Los titulares del día en Camino al Sol.
Mira a tu alrededor, todo cambia. Todo en esta tierra está en un continuo estado de evolución, de refinación, así que toca mejorar, adaptar, mejorar. Steve Maraboli.
Eso es lo que toca. A eso fue que usted vino, ¿eh? 7:22 minutos, es viernes. Aquí tenemos algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. Bueno, pues más de 8 millones de dominicanos y dominicanas estamos convocados a acudir a las urnas este domingo 19 de mayo para elegir al presidente y a las autoridades legislativas para el cuatrenio 2024-2028. El montaje de este certamen está a cargo de la Junta Central Electoral, cuyas autoridades aseguran que todo está prácticamente listo para un proceso que garantizan será transparente. Las proyecciones son de que unas 200.000 personas van a estar trabajando en los comicios, incluidos 60.000 miembros de la Policía Militar Electoral, que tendrá a su cargo la seguridad y el orden. En el evento van a participar más de 20 misiones internacionales, en calidad de observadores electorales, que equivalen a unas 400 personas, a las que se sumarán 1.536 representantes nacionales debidamente acreditados. Además, estarán observando miembros del cuerpo diplomático designado en el país, instituciones autónomas o entidades académicas del nivel superior a ser invitados por los partidos políticos, el Ejecutivo u otro poder del Estado. Estas votaciones se van a llevar a cabo en 16.726 colegios electorales, distribuidos en 4.286 recintos que van a estar operando en todo el territorio nacional. Los colegios estarán integrados por 5 personas: un presidente, primer vocal, segundo vocal, secretario y sustituto del secretario. Entonces, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Que los electores debemos votar para escoger al presidente o presidenta de la República con su vicepresidente, 32 senadores, 190 diputados y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano, conocido como el Parlacén, con igual cantidad de suplentes. Entonces, al igual que en los comicios del 2020, se volverá a votar estrenando una ley orgánica del régimen electoral, la 2023. En el 2020, los certámenes se llevaron a cabo con la Ley 1519, que vino a derogar la hasta entonces vigente Ley 275-97. Así es que todo está listo para que este domingo vayamos todos a cumplir con ese derecho, pero sobre todo con ese deber ciudadano.
Así es. Bueno, si a menos de 48 horas para las elecciones presidenciales y congresuales, la Junta Central Electoral ha atendido gran parte de las recomendaciones hechas por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos al término de las pasadas elecciones municipales. Sin embargo, se ha aplicado muy poco en aspectos como la fiscalización del uso del dinero que se le entrega a los partidos políticos y en las investigaciones sobre el uso de recursos públicos en campaña. Las observadores reportaron que solo 3 candidaturas de 19.465 habían subido los reportes de sus gastos en el Sistema Integrado de Fiscalización Financiera Electoral 4 días antes de los comicios. Y ante estas infracciones, la Unidad de Atención, Seguimiento y Mecanismos de Ejecución de las Sanciones no había emitido ninguna sanción relacionada con este proceso electoral. Por lo anterior, recomendaron que la Junta Central Electoral realice oportunamente las investigaciones y aplique de manera efectiva las sanciones administrativas por este incumplimiento, por incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la rendición de cuentas, de manera que esto sirva como elemento disuasorio de cara a estas siguientes elecciones que tendremos ya el domingo. El papel de la Junta Central Electoral se ha limitado a la orientación. El 10 de abril inició una jornada de capacitación a nivel regional y en el exterior para los candidatos sobre el uso del CIFE, y el taller se llamaba Transparencia y Rendición de Cuentas, Financiamiento, Control Financiero y la Gestión de Fondos Públicos entre deberes y sanciones, pero una de las observaciones que la Junta sí pudo cumplir fue la relativa al reclamo de los partidos de que se les entregue el presupuesto que establece la ley electoral. O sea, sí cumplieron con entregar el presupuesto.
Claro.
Pero falta ese elemento de fiscalizar en qué están utilizando ese dinero, asegurarse de que no utilicen fondos públicos y pedirles, recordarles que hay un sistema en el que tienen que subir ese reporte de gastos para fines de transparencia. Y ahí ha habido una situación, y estamos a ley de dos días de las elecciones, pero cosas que tenemos que seguir mejorando.
Bueno, y por supuesto, a través de un memorando dirigido al jefe de la Policía Militar Electoral, oigan bien, para que no se sorprendan el domingo,
okay,
la Junta Central Electoral estableció una serie de parámetros que deben realizar este organismo encargado de velar por el orden en las elecciones del próximo domingo. Son 25 puntos que la Junta le pide a la Policía Militar que debe cumplir. Entonces, la Junta le pide a la Policía Militar no retener celulares a los ciudadanos que vayan a ejercer el voto, pero no permitirles hacer fotos, grabar ni hacerse selfies dentro de los colegios electorales, uh-huh, ni fotografiar las boletas ni el voto. También no impedir el acceso a los recintos y colegios electorales a las personas por razones de vestimenta, salvo en caso de propaganda política que promueva algún candidato o partido político. Es decir, está permitido que las personas accedan en pantalones cortos, en bermudas, en franelas, en chancletas, en tubis, en rolos, en redecillas, siempre y cuando esto no haga alusión a propaganda política. El órgano electoral establece permitir el acceso de los electores al recinto a partir de las 7 de la mañana, aunque no estén abiertos todos los colegios electorales que funcionan dentro del recinto. Así es que, para que nos evitemos cualquier inconveniente, vamos a acatar todo esto. Ojo, esto es para que la policía se ponga bien juiciosita, ¿eh? Lo importante, usted, todo el mundo anda con su celular en los bolsillos, eso es normal, uh-huh, forma parte de nuestra dinámica. Usted puede entrar con su celular en los bolsillos. Lo que no puede es estar haciéndole fotos a su boleta, ni puede estar haciéndose un selfie dentro de...
Con el dedito.
Exactamente, nada de eso. Lo que usted quiera hacer, hágalo fuera, claro, del recinto. ¿Okay? Usted está en su derecho, pero fuera del recinto.
Así
para
es.
Preservar la integridad del proceso. Pero no vaya en chancleta, ni en rolo, ni en redecilla.
No, me póngase ropa.
Póngase ropa.
Póngase ropa decente.
Ni en franela, ni en camisilla, no. Póngase su ropita.
Aunque lo permitan, no. Vamos a elevar un poquito.
Es una fiesta de la democracia.
Nosotros.
Usted a la fiesta de la democracia no puede ir en chancleta y en franelita. ¿Eh?
Okay. Sí, sí.
Ya.
Mira, ya te lo quitaste. Primeros agentes policiales de Kenia llegarían a Haití a finales de la próxima semana ya. Se trata de un grupo de 200 policías kenianos que trabajarían inicialmente resguardando el aeropuerto de Puerto Príncipe y en el combate a las pandillas. Entonces, el accidentado despliegue de los agentes policiales bajo la misión multinacional de apoyo para la Policía Nacional de Haití parece estar encaminado a lograrse en este mes, con la llegada de los primeros 200 uniformados a finales, como decía, de la próxima semana. A menos que se produzcan más bloqueos imprevistos, los agentes de la policía kenianos parecen estar listos para llegar. La misión es esperada desde aproximadamente hace 2 años, cuando en octubre de 2022 el ex primer ministro en funciones Ariel Henry solicitó la ayuda internacional para hacer frente a la violencia de los grupos armados y reiterarla ante la ONU en septiembre del pasado año. La misma no fue aprobada hasta apenas octubre de 2023 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con Kenia asumiendo la responsabilidad de liderarla y puso a disposición unos 1,000 agentes para ayudar a la policía haitiana a restablecer la seguridad y el orden en esta nación caribeña. El visto bueno final para el despliegue de Kenia se produjo después de meses de circunstancias cambiantes. El Parlamento y el Gabinete de Kenia habían aprobado la misión en territorio haitiano, pero el despliegue previsto se tambaleó tras un fallo judicial que lo declaró inconstitucional y la dimisión también que se dio en abril de Ariel Henry. Entonces ahora ya las autoridades haitianas esperan esa primera oleada de 200 policías que van a llegar entre el 23 y 24 de mayo, eso es jueves, viernes de la próxima semana, coincidiendo con una visita de Estado del presidente de Kenia, el señor William Ruto, y su delegación a Estados Unidos. 7 meses después del visto bueno del Consejo de Seguridad, y esto según la organización Global Initiative. Así que ya la semana que viene comienzan los primeros despliegues, autoridades kenianas, policías, para ayudar a las autoridades haitianas. Muy esperado eso.
Demasiado tiempo han tardado. Pero bueno, cambiamos ahora de tema. Nos vamos un poco a lo que el cambio climático y las inundaciones en Brasil han estado causando.
Sí.
Y dicen las autoridades, nunca hubo tanto daño económico por un evento climático. Uh-huh. Las colosales pérdidas causadas por las inundaciones en el sur de Brasil. Y para evaluar el impacto económico de estas inundaciones en Río Grande do Sul, en Brasil, es necesario buscar en el exterior algo similar. Y el ejemplo es la destrucción causada por el huracán Katrina en Estados Unidos en el 2005. Y es que en Brasil nunca hubo tantos daños económicos causados por un evento climático. Y esta es la evaluación del economista Sergio Vale, una consultora que monitorea los impactos de las recientes inundaciones en la economía. En Estados Unidos, el Katrina hizo que la economía del estado de Luisiana se contrajera a un 1,5% en un año, cuando el pronóstico era que creciera un 4%. Pero en el caso de Río Grande do Sul, la predicción es que la economía se va a contraer un 2%, en lugar de un crecimiento del 3,5% que venía registrando en los últimos meses. Además, el impacto a nivel nacional será mucho mayor que lo ocurrido con el Katrina, ya que la economía de Río Grande do Sul corresponde al 5,5% del PIB brasileño.
Wow.
Y Luisiana solamente representaba el 1% de la economía estadounidense. Es decir, este evento tendrá un impacto importante en la economía total de Brasil. Entonces, se pronostica que el crecimiento de Brasil para este año fuera de un 2,5%, pero después de la tragedia, la proyección de crecimiento es apenas de un 2%. Brasil ya ha enfrentado otras crisis importantes que afectaron el crecimiento de su economía. Pero esta tragedia de Río Grande do Sul este año ha causado al menos 149 muertes, tendrá un impacto en al menos 3 frentes de la economía brasileña: el crecimiento del PIB, el sector agrícola y las cuentas públicas.
Uh-huh.
Los economistas y estudios consultados apuntan que aún no se pueden cuantificar con precisión la magnitud exacta del impacto económico porque estas lluvias continúan y ni siquiera se ha realizado una evaluación precisa de los daños. Entonces, esto tiene, por supuesto, a toda esta zona que es altamente productiva,
uh-huh,
la tiene en estado de sitio prácticamente. Las inundaciones afectaron el 94.3% de toda la actividad económica de Río Grande do Sul. ¿Usted sabe lo que es el 94%? ¿Todo?
¿Todo?
Está completamente anegado. Las localidades más afectadas incluyen los principales polos industriales de Río Grande do Sul, impactando importantes segmentos de la economía del estado. 3 de las mayores regiones afectadas, que es la región metropolitana de Porto Alegre, Vale dos Sinos y Serra, aportan 220 mil millones de, bueno, sería el equivalente de 42 mil millones de dólares a la actividad económica brasileña.
Okay.
Estamos hablando de que estas 3 regiones concentran 23.700 industrias y emplean a 433 mil personas. Un impacto a la economía importante.
Sí,
todo,
sí.
Cambio climático.
Sí.
Y todo esto es para que nosotros también lo observemos, porque puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento. Y esa es la realidad.
Así es. Y bueno, el cambio climático o contaminación, pero por cambio climático también, las autoridades de Honduras declararon ayer jueves la alerta roja por tiempo indefinido para 7 de sus 18 departamentos. Son zonas, por los altos niveles de contaminación atmosférica que registra el país a causa de una densa capa de humo. Los departamentos en alerta roja de emergencia son Cortés y Yoro en el norte, Atlántida y Colón en el Caribe, Comayagua y Francisco Morazán en el centro y Olancho en el este. Y esto se indicó en un comunicado por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales. Esta institución también mantiene en alerta amarilla a otros departamentos. Y aquí lo importante, lo que tenemos que resaltar es que esta es una contaminación que obviamente causa efectos negativos en la salud de la población, sobre todo en los niños y adultos mayores y personas con enfermedades ya base, que no tienen ahora mismo una fecha posible de que termine. Esa densa capa de humo estará continuando de manera indefinida. Ellos no saben hasta cuándo. Una densa capa de humo que está mismo, ahora mismo afectando a 7 de los 18 departamentos. Se suma la continua quema o preparación de las parcelas para la agricultura en la zona de Mesoamérica, algunos incendios forestales, la contaminación de gases, un cambio en el patrón de los vientos, y estaremos hablando tal vez con Jean Suriel al respecto, la combustión de vehículos, la emisión de gases en las industrias de la zona. O sea, imagínate toda esta combinación de elementos que sencillamente pues está declarando de manera indefinida en estado de alerta roja a 7 departamentos. ¿Qué tú haces con la gente que vive en esas áreas?
Esa es la
pregunta. Escuelas, esos trabajos, esas oficinas, porque es por tiempo indefinido, no es que va a durar un mes, dos meses, tiempo indefinido puede ser años.
Es tiempo indefinido. Bueno, se quedan muchísimas informaciones, atrapan a una red que falsificaba visas a migrantes de República Dominicana y Venezuela, eso por un lado. Por el otro, representantes buscan dar armas al gobierno de Israel, esto es desde Estados Unidos, cosa que sigo sin entender. Bueno, hay muchísimas cosas, pero todo eso está ahí. Te pregunto a ti, ¿cuál es tu titular para este viernes, para este fin de semana? ¿Cuáles son tus temas? Y así cerramos ya este momento de informaciones con uno que otro comentario aquí en Camino al Sol.